Ahora sí.
No quieren echar el puntero, joven.
Bueno, vamos a continuar, o en realidad vamos a empezar la jornada de hoy, continuar con el programa. Ayer habíamos dejado pendiente el tema de Wanumi, ¿no? Tenemos la presencia acá de los compañeros del sindicato, los hermanos de la Coridup, y como CEDIP vamos a mostrar el estado actual de la operación minera de Wanumi, ¿no? Algunas características, algunas particularidades para más o menos ponernos en contexto, ¿no? Y así empezar la discusión de esta que es una de las operaciones más importantes del país, ¿no? Wanumi se encuentra en la provincia Pantaleón-Dalense del departamento de Oruro. La operación en realidad está en dos municipios, en el municipio de Wanumi propiamente dicho, y hay un ingenio también que se encuentra en el municipio de Machacamarca. Ambos municipios constituyen la primera y segunda sección municipal de esta provincia Pantaleón-Dalense. Tiene una extensión en cuanto a las concesiones de una superficie de 7.000 hectáreas. ¿Ya? En cuanto a lo que son las cuadrículas, 1.040, y la superficie en pertenencias, 5.600 hectáreas. Esta es la imagen que nos da el Servicio Geológico Técnico de Minas, ¿ya? Es, digamos, la imagen oficial en cuanto a lo que significan las concesiones. Gracias. Lo que son las concesiones mineras, ¿no? Podemos apreciar acá las pertenencias, las cuadrículas. Acá no está lo de Machacamarca, pero el grueso, digamos, la mayor concentración de área en lo que significa Wanumi está acá. Algunos datitos, es una explotación que se ha empezado a explotar, en realidad un yacimiento que se empezó a explotar desde 1745. 1912, Patiño, el barón del estaño, adquiere la mina, ¿no? Las propiedades del distrito, se nacionaliza el 52 con la revolución, y después de 2 años de inactividad vuelve a operar el 88, ¿no? Ha sido una de las pocas minas que se ha mantenido del Estado después de los temas de la relocalización, etcétera, etcétera, ¿no? El 2000, Alit Deals se adjudica la licitación internacional del paquete Vinto Wanumi. El 2002 quiebra Alit Deals y existe la figura de intervención, ¿ya?, de la empresa por parte del Estado. Y aquí un dato muy importante es que el 31 de octubre, vía decreto supremo, Comibol asume la responsabilidad y el control del yacimiento tras enfrentamientos que existieron, todos nos debemos acordar, entre los cooperativistas mineros que también estaban en Wanumi, que operaban yacimientos en Wanumi, con los trabajadores de la empresa, ¿no? Antes existían 4 cooperativas en Wanumi, que eran la Cara Zapato, Libres, La Salvadora y Cacha, Playa Verde, perdón, Playa Verde, ¿no? A las 4 cooperativas estaban afiliadas a una federación regional de cooperativa, ¿no? Algo así como las que existen en el norte de La Paz y en Potosí también, ¿no?, que también estaban afiliadas a la nacional. ¿Cuáles son las características de esta nacionalización? Wanumi ahora es una entidad pública descentralizada con autonomía en gestión, con autonomía en las decisiones económicas, administrativas, ya muy independientemente. Tiene un directorio transitorio, que está compuesto como presidente del ministro de Minería, un representante de Comibol, 2 representantes del sindicato minero, un representante del Ministerio de Minería. Sus funciones es aprobar los programas operativos anuales, fiscalizar el trabajo de la empresa en sí, ¿no?, la gerencia. Wanumi ha pasado de, como estaba explicando, de cerca de 800 trabajadores a engrosarse en un grupo de 4.546 trabajadores divididos en 21 secciones, ¿ya? 21 secciones, las cuales trabajan en tres puntas de 8 horas. Para los que no conocen en términos mineros, punta es como decir turno, ¿no? ¿Ya? Es decir, el día lo dividen en tres turnos de 8 horas y las 21 secciones están, tienen sus parajes, tienen sus niveles donde ya están asignados. Y hay secciones que también trabajan en los relaves, ¿no? Río Abajo. ¿Qué implicaba este tema de la nacionalización? Que estaba también implícito, ¿no?, en este decreto supremo que después fue elevado al rango de ley. Fue que se desarrollen trabajos en interior mina para establecer las condiciones adecuadas para que todo este conjunto amplio de trabajadores pueda tener, digamos, estas condiciones de trabajo, además de la ampliación del ingenio, ¿ya?, y la rehabilitación del ingenio de Machacamarca, que también trabaja con complejos. La explotación que se realiza, tal vez los compañeros acá del sindicato lo van a ampliar, pero en una síntesis, se explota por nivel de socavón. Habíamos visto ayer el tema San Cristóbal, que es un open pit, cielo abierto, cuando uno está trabajando por socavones, ¿no?, en distintos niveles. Hay niveles que se están rehabilitando, hay niveles que ya que son ya consolidados, ¿no?, donde existen vetas y importante ley de mineral, ¿no? El material grueso es extraído, es molido primeramente, se lo va reduciendo de tamaño desde 12 pulgadas, luego va a 3 pulgadas, y a un menor tamaño para poder hacer la recuperación en el ingenio vía métodos gravimétricos y flotación, ¿no? La gravimetría consiste en separarlos mediante este fenómeno físico en la naturaleza, que es la gravedad, de separar los material liviano del pesado utilizando grandes cantidades de agua, como también compuestos químicos. La flotación, ayer habíamos visto, funciona a través de espumantes, agentes químicos, que también logran que el material o el mineral que nos interese se separe de aquel del resto, ¿no? El principal mineral que produce Huanuni es el estaño, aunque también existen concentrados de zinc, plata y plomo plata. Tiene unas reservas aproximadas de 10 millones de toneladas con un porcentaje de 2.14 estaño. A este valor podemos deducir que existe un tamaño de 200 mil toneladas finas de estaño y a un ritmo de trabajo de 1.500 toneladas días se pronostica que Huanuni opere todavía unos 19 años. Toda esta carga se procesa en este ingenio, ¿no?, en Santa Elena, que tiene una capacidad de trabajo de 700 a 1.200 toneladas al día. Machacamarca trabaja también con una capacidad de 200 toneladas al día y todo el concentrado de estaño que se obtiene es enviado directamente a la empresa metalúrgica Vinto para su fundición. La planta de complejos tiene además una capacidad de tratamiento de Machacamarca de 60 toneladas por día. Huanuni consume un aproximado de 10 megawatts de energía, ¿no?, comparando con San Cristóbal, que son 56, ¿no?, es decir, un quinto prácticamente de lo que significa la empresa San Cristóbal. Por si acaso, estos no son millones, ¿no? Está mal este dato. La producción de Huanuni, podemos ver acá la evolución en cuanto a la cantidad por año de toneladas métricas finas de estaño que se produce. El año 2000 o el 2001, en la empresa, cuando estaba a cargo la empresa Lead Deals, se producía un total de 3.000 toneladas métricas finas aproximadamente, y ahora en la actualidad está por encima de las 9.000 toneladas métricas finas. Esto también es el fenómeno directo de la inclusión de los trabajadores, podríamos llamarlos nuevos, pero no, y además por los desarrollos en los subniveles y la ampliación del ingenio. Huanuni tributa, igual que todas las operaciones mineras, en lo que son las regalías y el impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Aquí también vemos la evolución desde el 2006 a la actualidad de lo que ha ido tributando Huanuni, ¿no? Hacemos notar que el año pasado, el 2010, en cuanto a regalías para el departamento, ha tributado cerca de 4 millones de dólares y 15 millones de dólares han ido directamente al Estado por la cuestión de impuestos. ¿Pero qué significa esto para Oruro, en realidad, para el departamento? Ha habido también una evolución de la importancia que tiene la empresa minera Guanuni para el departamento de Oruro. En la actualidad, lo que significa las regalías mineras, Guanuni aporta a un cuarto de del total de las regalías mineras que recibe Oruro, ¿no? De lo que fue el 2006, que no representaba ni el 3%, ahora logra un grado muy representativo e importante dentro de la economía de Oruro. Pero ¿cuál es el problema? Como casi todas las operaciones mineras, el tema de la contaminación ambiental, ¿no? Guanuni no cuenta con una ficha ambiental para realizar sus operaciones, ¿ya? A pesar de que se han hecho las gestiones para contar con estos documentos en las diversas trabajos de ampliaciones, de construcciones que están realizando actualmente e inversiones que realizan como empresa, ¿no? Hay el dato de cuánta es la cantidad en kilogramos por día que emite Guanuni directamente al río en sólidos suspendidos. Por ejemplo, es un valor grande de 214. La mayor concentración de elementos es en cuanto al zinc, de 1.300 kilogramos por día que son evacuados hacia el río Guanuni, ¿no? Aquí ha habido dos estudios también de algunos valores o parámetros ambientales. Acá estoy tratando de comparar en función a los límites de la norma, ¿ya? Un estudio que se ha realizado en 2007 señala que parámetros como el pH, concentraciones de cobre o el mismo plomo, que es cancerígeno, superan los límites, tanto los de categoría B, que es más o menos agua para riego, que con cierto tratamiento se puede consumir, etcétera, hasta los límites del agua D, que en realidad este tipo, esta característica de agua es que ahí no te puedes ni bañar, ¿no? Ni absolutamente nada, esa es la última categoría, y aún así estamos en algunos parámetros superando estos límites, ¿no? Esto lo quería mostrar porque se han realizado varios estudios de contaminación en Guanuni, ¿no? Ha empezado el 80, se han hecho los primeros estudios, se han sintetizado en un plan piloto de Oruro que ha evaluado toda la situación ambiental de la cuenca Popoy del departamento, y en realidad casi no varían mucho los niveles y las concentraciones de los contaminantes en los diferentes parámetros, ¿no? Ha habido estudios independientes de las universidades también, de universidades del extranjero, que de una u otra forma han tratado de plasmar la situación ambiental tanto de la cuenca Popó como de la subcuenca Guanuni. Uno de los mayores efectos de la contaminación y de los fenómenos que existen en Guanuni es que hay una erosión muy fuerte a lo largo del lecho del río, en realidad el río Guanuni, que se junta con el río San Juan de Sorasora, y posteriormente van a evacuar sus aguas al río Desaguadero, ¿no? Existe una pérdida terrible en lo cuanto es la fertilidad y de los suelos y pérdida de cubierta vegetal, salinización que aunque es tiene mucho la salinización es también un proceso muy natural, ¿no? Pero se muestra fuertemente en Guanuni, y la presencia muy masiva de lo que son los pasivos ambientales, ¿no? Como habíamos visto, esta operación ya desde Patiño, la nacionalización ha ido dejando pasivos ambientales muy significativos que siguen activos, es decir, que aún aportan en cuanto a términos de contaminación ambiental en la zona. Todo esto que les he mostrado y a partir de las manifestaciones y protestas de los compañeros que nos van a exponer después más detalle, se ha dado un fenómeno muy interesante y tal vez único en Bolivia. Se ha declarado como zona de emergencia ambiental. Esta zona de emergencia ambiental a toda la subcuenca Guanuni afecta a 4 municipios, ¿no? Guanuni, Machacamarca, El Choro y Popó, es decir, a lo largo donde va la cuenca. Generalmente, bueno, en Bolivia hemos tenido declaraciones de emergencia natural por lluvias, desastres, terremotos, no sé, etcétera, etcétera, pero nunca respecto al grado crítico de lo que es la contaminación ambiental. Entonces, se puede decir que es el primero, tal vez, y el único ahorita, en el cual se han elaborado líneas estratégicas para poder dar aplicación a este decreto supremo, ¿no? Yo rogaría a los compañeros que nos puedan actualizar un poco en el estado que está, ¿no? A la cabeza de varios ministerios, a la cabeza de lo que es el Consejo Nacional de el CONARADE, que son 12 ministerios, se ha decretado este estado de emergencia y tienen ciertas políticas y proyectos que tendrían que estar ejecutándose ahora, ¿no? ¿Qué sucede en la actualidad con la empresa? Se encuentra trabajando al 100% de su capacidad, ¿ya? Tras dos licitaciones, se ha adjudicado la construcción de un nuevo ingenio a la empresa Big Star, ¿no? Con un costo más de 50 millones de dólares. También tiene el proyecto de la construcción de una subestación eléctrica con una capacidad de 30 megawatts para poder satisfacer, digamos, la necesidad de este nuevo ingenio. Y algo que también hago notar es que Huanuni ha construido ya su dique de colas, que no tenía, ¿ya? Dique de colas de Caparicagua. Y a diferencia, digamos, muchas otras empresas, todo esto es en función a la ganancia, es plata propia de la empresa, ¿no? No la están sacando del Estado, es algo que tenemos que destacar, ¿ya? Es dinero de la empresa que están reinvirtiendo en estos proyectos, ¿no? Esa es la situación ahorita de Huanuni y algunos datos. El dique no está operando todavía, está construido pero no está en operación, ¿no? Ya, besito, gracias.
Bueno, en principio, muy buenos días a todos los asistentes a estos eventos de las jornadas de la mega minería. Mi nombre es Emilio Martínez, representante del control social dentro de la empresa minera Huanuni. Les hago llegar un saludo cordial, revolucionario, de cada uno de los compañeros trabajadores de empresa minera Huanuni nacionalizado. Bueno, para empezar, en este evento de las jornadas sobre la mega minería con la nacionalización de empresa minera Huanuni, en el aspecto social, que es de mucha importancia, la empresa ha generado 5.000 empleos directos y también hay una cantidad considerable con los empleos indirectos, como por ejemplo en el caso de la adquisición de bienes y servicios, que tiene su participación los proveedores que nos proporcionan insumos, repuestos, maquinarias, etcétera, los cuales indirectamente intervienen en la producción de nuestros concentrados y con las ganancias que se han generado, aportamos con las regalías mineras al Estado boliviano. Para dar solución a la contaminación ambiental en el centro minero de Huanuni, se elaboró un proyecto para la construcción del dique de colas, el cual se encuentra en el sector de Cataricagua. Y es así, con la participación de la parte administrativa, directorio laboral, sindicato mixto de trabajadores mineros de Huanuni, control social, trabajadores mineros de este distrito, se sacó adelante esta empresa minera nacionalizada. Yo pienso que en esta parte, también mi compañero va a hacer la intervención, dará las explicaciones sobre los aspectos de la minería. Representante del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, Adán Paco.
Bien, en principio, muy buenos días y felicitarles a aquellos que han hecho posible este evento. En primer lugar, el secretario general Juan Carlos Huarachi no pudo estar por la agenda apretada que tiene el Chino Minero de Huanuni, nos mandó a nosotros. Y vamos a hacer un poco, tal vez, explicar qué es en realidad Empresa Minera Guanuni. La Empresa Minera Guanuni. Antecedentes históricos, compañeros. Ustedes bien saben que la Empresa Minera Guanuni data desde la colonia, que es del 1745. En la época republicana, ¿qué han hecho por la minería? Nada, compañeros, nada han hecho, nada. Se han pasado la pelotita, otro concesionario. En la época liberal, Patiño, 1909, la explotación del Cerro Pozojoni. En masa, hasta 1952. Ahora, lo más triste, compañeros, el contexto de 1952 a 1985. ¿Qué ha pasado en el 85? Nadie ha dicho nada. La minería ha muerto. Sin embargo, mentira, compañeros, porque todavía teníamos, todavía para poder sobrevivir. Había todavía grandes compañeros que sí podían dar el pulmón por Bolivia. Pero sin embargo, los grandes gobernantes no tenían una política minera. ¿Qué han hecho? No han destruido, no. Aquí, caramba, la minería ha muerto y por eso muchos profesionales también no han estudiado. ¿Dónde iban a trabajar? Mentira. Después de 85, tantos compañeros han sido tirados a la calle. 20.000 trabajadores, con solo derecho a decir, relocalizados. ¿Dónde han ido? Se han ido a las ciudades, una pena, a sufrir. A partir de eso, el contexto neoliberal. Se han repartido nuestras empresas directamente gratis. Directamente se han entrado ahí los grandes gobernantes, MNR, la cúpula del MIR, todos esos cuates se han entrado sin ninguna inversión, sin poner centavito, con el pulmón de todos nosotros también, todas esas inversiones. Se han formado cooperativas. ¿Qué es cooperativa, compañeros? Es destrucción de minería, no hay prospección, no hay exploración, no hay nada. No hay nada, compañeros. Es triste tal vez recordar esta situación, pero hay que aprender el pasado para proyectar el futuro, compañeros. ¿Seguimos? A partir de eso, nosotros como no sabíamos nada, el sindicato se creó en 1943. A partir del Guanuni, escuchen, Guanuni ha sido el promotor, ¿para qué? Que lleve tal vez el proceso de cambio que ahora está. Guanuni ha formado nuestro sindicato, la Federación de Mineros, hemos hecho nacer a la Federación de Mineros, a la Central Obrera Boliviana, compañeros. Ahora, ¿cómo se ha formado nuestra empresa? Nadie quería asumir responsabilidad, ni el gobierno mismo. El gobierno, no, Guanuni no va a dar contra los trabajadores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no se dijo que el vicepresidente Linera? ¿Quieren cajones? Vayan a matarse. Y lo hemos hecho, nos hemos matado, compañeros. Pero, ¿qué ha hecho? Cooperativistas, que éramos cuatro cooperativas, Playa Verde, Libres, Arazapato, Salvadora, y con 4.000 trabajadores, y la empresa con 800 trabajadores. Hemos llegado a ser a lo que es ahora Empresa Minera Guanuni con los 5.000 trabajadores. En la actualidad, compañeros, ¿qué hemos hecho? Hemos dado empleos directos a 5.000 familias, a 5.000 trabajadores, lo que no hizo ni el gobierno. En lo político y ideológico, estamos siguiendo lo que se ha construido en el pasado, lo que siento, se ha peleado, grandes dirigentes, grandes han peleado porque nuestro país sea adelante, que los recursos naturales sean en beneficio de los bolivianos. En lo económico, ustedes bien saben, todo lo que genera Guanuni, todo se queda aquí en el país, nos gastamos todos los sueldos, salarios, toda esa situación, compañeros. A la organización. Más antes, ¿cómo era? No sabíamos nada de la organización. Era vertical. El trabajador no conocía de nuestra parte administrativa. Nada, no conocíamos. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Nos hemos metido a la parte administrativa. ¿Cómo se hacía la parte de comercialización? ¿Cómo vendíamos nuestros concentrados? No sabíamos si había tablas, cómo comercializar, cuánto costaba legalmente, cuánto nos pagaban. Lo que en las cooperativas, en realidad, nos tomaban el pelo. Así de grande. Se ganaban directamente ganancias lucrativas en beneficio de unos cuantos. Hemos llegado a conocer también esa situación, hemos llegado a hacer, gracias a nuestro control social también, aquí ya no hay nada en desconfianza, ya sabemos todos cuánto cuesta, por decir un clavo, tanto se compra. Ya no hay aquí ya esa prostitución, como se dice, compañeros. Ahora, ¿cómo está organizado nuestra empresa? ¿Cómo está organizado? Está organizado, compañeros, por secciones. Exacto, ya les he explicado, son 20 tantas secciones. Por puntas, ingenio, servicio, seguridad, compañeros. ¿Dónde trabajan esos 5.000 trabajadores? ¿Dónde trabajan? Si tienen tanta gente, deben estar cabeza con cabeza. Así ha debido ser, ¿no? Deben estar pensando. Pero tenemos en mina y en exterior. En mina se trabaja por las tres puntas. Primera, segunda, tercera. Casi está la masa más en interior mina, casi alrededor de unos 2.700. No tengo buenos datos exactos. En exteriores, compañeros, en diferentes secciones, ¿no? Ingenio, Ingenio Machacamarca, Relaves y servicios que hay, taller eléctrico, en sí, lo que es una empresa, compañeros, modelo. Ahora, dirán, ¿no? Con tantos trabajadores, estos cuates debían producir harto, por lo menos toneladas al día, hombre, debía ser. Pero lamentablemente, compañeros, nuestra minería es arcaica, no como ayer estaban explicando de Sinchihuayre, 15.000 toneladas al día, es harto, inmenso, pero también, ¿pero a qué precio? Nosotros, compañeros, apenas producimos, ya han debido tomar nota, 1.500 toneladas al día, con una extracción vertical y también por medio de volquetas. Pero toda esa situación, compañeros, en la producción, vamos a tomar solamente un ejemplo, cómo nosotros trabajamos en Empresa Minera Guanuni y cómo producimos. Y datos reales, por si acaso. Reales, no tal vez doble contra nada, porque los trabajadores, nosotros hacemos nuestra administración. Yo voy a dar aquí para que me lea mi compañero cómo es la producción, cómo hacemos la producción del mes. Mincho, ¿vas a leer esto? ¿Vas a leer esto? Bien. Producción del mes de septiembre del 2011, del primero al 30 de septiembre del 2011. Procedencia. Ingenio Santa Elena, toneladas métricas brutas, 5.501.21, toneladas métricas finas, 271.56.8, selectiva, no voy a ser mucho detallista, ¿eh? Selectiva, guiamina, relaves, ingenio Machacamarca, selectiva flotación, decomisos, cola selectivo, rescates, bajas leyes selectiva, total producción más bajas leyes, todo el conjunto, son 2.509.939 toneladas brutas, toneladas métricas finas, 989.732 toneladas métricas, solamente una producción para un ejemplo de un mes, compañeros, por si acaso. Quiero dar un poquito de ejemplo, compañeros. Ustedes bien saben que el año pasado hemos tenido una ganancia de 140 millones de dólares. Y a veces da pena, compañeros, cuando el Estado, por el hecho que es empresa estatal, hay que sacrearle, hay que hacerles pagar impuestos hasta del aire, incluso para que pagar ahora. ¿Cuánto de impuestos pagamos ahora? Lo que casi ni siquiera tal vez las privadas, ni las cooperativas, nadie pagan los impuestos. Pagamos el 37.5% actualmente. ¿Qué significa con esa ganancia? Casi más o menos un 50 millones de dólares que han entrado contante y sonante al Estado, compañeros. Y los días de esto se ha gastado entre nosotros. Hemos dado trabajo a todos, compañeros. O se le lleva, el boliviano se va a otro país a gastar. No, gastamos aquí en nuestro país, será ya en Oruro, en todo. En realidad, Guanuni está pensando en todos nosotros, compañeros. Eso es el problema, compañeros, ahorita, que han venido a cuestionarnos, que no tienen ficha ambiental. Tucuimas, ¿no? Que nosotros estamos contaminando el río Desaguadero. Exacto, he explicado, compañeros, que Guanuni, desde qué año, desde qué época es, pues, más de un siglo, es la época de la colonia. ¿Hace cuánto tiempo nomás no hay pescados en el Cerro Popó, en el lago Popó? Hace 10 años nomás, compañeros, hace 10 años seguíamos con las mil como estábamos, pero ya había hace 10 años todavía pescaditos. Pero ahora, cuando ha entrado la mega producción, ya no hay ni pescados, compañeros. Es una gran realidad a veces entre nosotros, porque esta empresa no es solamente de unos cuantos trabajadores, es la empresa de todos los bolivianos. Más bien, entre todos nosotros debemos decir, bueno, compañeros, ¿qué cositas más podemos ayudarles? Entre hartas cabezas podemos pensar mucho mejor. Hemos hecho proyectos ambientales, pero también aquí hay una situación grave. No hay una coordinación, no hay los compañeros, nadie quiere poner las manos al fuego. Cuando nosotros, como trabajadores mineros y como dirigentes, hemos dicho, ya, bueno, compañeros, como también ustedes son comunistas y trabajan en la empresa minera Guanuní, se dan un poco de terreno para hacer nuestro dique de colas. Teníamos que hacer nuestro dique de colas en la cuestión de 20 y medias que es Huidacollo. ¿Acaso han querido? ¿Qué nos han dicho primero? No, pues, como para allá, 50 ingresos más, o sea, 200 ingresos más. ¿Dónde más vamos a meter? Pues a veces la cuestionante es eso. Y todas, cualquier cosita quieren ceder un terrenito, ya, ingresos. Y al margen de que nosotros estamos bien apretados. Más bien debíamos decir al gobierno, como hemos planteado nuestro documento, nacionalización, para que haya más empleos. Pero con una verdadera administración como es Guanuni, así clara y sincera. Pero nos han dado un dique de colas arriba. Evidentemente ahorita no está en operaciones. ¿Por qué? Porque también es una carga social que tenemos nosotros en la empresa Guanuni. ¿No? No es fácil las cosas, compañeros. Y nosotros, los trabajadores, los dirigentes, en sí, todos estamos comprometidos para poder salir de este problema. Y también ahora el tema de ahora es, parece que es más del medio ambiente. Pero ¿quién ha hablado, por lo menos ayer, de esos grandes, grandes megaproyectos que está habiendo? Que van a contaminar más. Nadie ha dicho nada. Parece que aquí estamos casi la mayoría del país. No ha dicho nadie nada. Ahora, si no se hace minería, ¿dónde van a ir a trabajar? No hay industrias textiles, no tenemos nada, compañeros. Allí tenemos que ir pensando, decir, ¿de qué manera vamos a poder salvar? En conclusión, compañeros, en el significado político-social, ya te he mencionado que hemos dado empleos directos, indirectos, en el significado económico, también que todo lo que produce Guanuni se gasta en el país que es Bolivia, tanto para el Estado, para todo. A la proyección y perspectivas. Nosotros no solamente estamos ahí, estamos haciendo grandes proyectos, como son el ingenio de 3.000 toneladas, estamos haciendo la subestación de energía eléctrica, para poder también, queremos aquí a futuro también construir un ingenio para poder concentrar nuestros complejos. Usted, hoy por hoy, usted sabe, no hay una planta de complejos y tenemos grandes metas de complejos. Y que si vamos a explotar eso más, vamos a contaminar peor. Entonces tenemos que ver, y por eso no hay una política minera donde el gobierno diga, o profesionales así grandes, decir, no, bueno, compañeros, así podemos hacer, de esta manera podemos hacer, estos ingenios, tanto nuestro ingenio, ¿cuánto nos ha costado? Nos ha costado tal vez sacrificio. Los gobiernos, ¿qué dice Evo Morales mismo? Para, yo le he dicho a Linera, ¿sabes cuándo me dice? ¿O no quieres que nuestra minería estatizada sea una modelo de verdad? ¿Cómo si tanto se alaba que tienen plata, tenemos plata, tanto? ¿Y por qué no es posible de invertir? ¿Cuántas minas más se han descubierto después de Patiño? Nada, compañeros. Entonces debemos decir nosotros al Ministerio de Gobierno, haremos, trabajaremos para que haya otro tipo de empresas como estas, que sean rentables, así más claro, no a pérdida, como en el pasado. En el pasado, ¿qué ha pasado? Se han prostituido también los dirigentes, como ya te he explicado, compañeros, del 85. No estaba como para votar a los compañeros, sino tenía que haber políticas de qué manera salvar esa cosa. Lo que quiero decirles, ¿cuándo ha sido la más baja cotización? Después del 85, el 2003 o el 2004, no me acuerdo bien esa situación. Pues la más baja, 1.80 y tantos. 2001, algo por ahí, ¿no? Pero ahí nadie ha dicho nada. Hay que votar a los cuachichos, nadie ha dicho nada. Pero nosotros, ahora que nosotros ya somos ya jóvenes, hemos dicho que el 85 no era para votar a nuestros viejos. No era. Más bien debían decir, pues de esta manera podemos rescatar más. Ahora, quiero un poquito más enfatizar en las perspectivas de los proyectos, ¿no? Un poquito, nada más adelantito, ¿no? ¿Ya? Exacto, ya les he dicho, compañeros, que este evento es más ambientalista. Así, lo que personalmente lo que he podido analizar. Pero A nosotros ahorita, como a Corocoro, a Wanuni, no es cuestión de río desaguadero, es que cuando camino por agüita he escuchado que me quema los pies, todo eso, ¿no? Pero nadie ha dicho de las grandes explotaciones megas que va a haber. Eso va a ser megacontaminación. Así de claro les diré, eso va a ser megacontaminación, compañeros. Entonces yo les veo a cada uno de ustedes a la conciencia, más que tener conciencia y decir, de esta manera podemos hacer. Yo sé que hay muchos compañeros que pueden dar mejores ideas para poder hacer, tal vez, empresas como estas. Estamos nosotros mismos, Wanuni, queriendo expandirnos. Ya hemos aprendido del pasado, ya hemos aprendido, por eso siempre he dicho, aprender el pasado para proyectar el futuro, compañeros. Con esto quiero decir muchas gracias, tal vez mi compañero va a complementar algo más. Gracias.
Bien, en principio, muy buenos días, compañeros, a todos asistentes a este mega, que estamos tratando muchas cosas, pues, compañeros. El que habla es trabajador de la empresa minera Wanuni, en los cuales simplemente voy a complementar, tal vez, en cuanto a los proyectos, en cuanto al dique de colas, tal vez, el sector del lab, si quisiera que me lo ponga en la primera foto. Primera foto, ya. El cero. Ya. En cuanto al dique de colas, como siempre se ha hablado desde el primer día, en este ambiente, compañeros, la empresa que está botando, digamos, los descartes del ingenio llega a este río. Este río es lo que está contaminando al lago Popó. Ahora, el dique de colas que estamos construyendo, tal vez con el propio recurso de la empresa, de este lugar va a bombear hacia el noreste, casi como se dice, al lugar de dique de colas que está ya confeccionado, a los cuales, compañeros, de aquí se va a bombear la cola y el agua directamente. Casi cercanía a este lugar mismo va a ser el tratado de aguas, cosa que este río corra agua limpia y que no contamine ya al lago Popó. Ahora, el sector del ave, por ejemplo, trabaja casi a la continuación de este río mismo, hacia abajo, al lado del lago Popó, en los cuales mi persona trabaja. Es verdad que ahí también se está haciendo un proyecto que también está también con los recursos de la empresa mismo, con las ganancias de la empresa mismo, que está proyectándose casi a más arriba, donde el dique de colas, hubiéramos querido que sea el foto total, pero lamentablemente ha salido esta parte nomás. Tenemos casi el foto de toda la empresa, en los cuales hubiéramos indicado muy detalladamente, pero lamentablemente no lo tenemos. Quisiera que entiendan esa parte. Ahora, como decía, por ejemplo, en cuanto a la construcción de los 3.000 toneladas, que se va a hacer, digamos, el nuevo ingenio, también casi hasta a la dirección de este lado, eso, por ejemplo, está proyectado con el dinero de la propia empresa también, que el gobierno inclusive se lava la mano donde dice de que a Wanuni se le está dando todo, pero sin embargo no es así. Los 50 y tantos mil dólares que nos está dando para el ingenio es de nuestros propios recursos que nosotros hemos aportado hacia el Estado, como ser regaliza al Estado. Es que nos está dando una partecita, que más bien al contrario la empresa debiera darnos por lo menos todo el dinero que estamos aportando, cosa que también genere más dinero para el Estado, ¿no? Lamentablemente el Estado no está pensando en eso. Yo quisiera que se pueda, tal vez algo más pueden complementar, compañeros. Gracias, compañeros.
¿Alguien? Preguntas, por favor. 1, 2, 3, 4.
Buenos días, compañeros. Por favor, ¿nos pueden aclarar un poquito qué es lo que está pasando con el dique de colas? Lo han construido, pero no lo utilizan, y usted dice que es un problema social. Entonces, quisiera saber por qué, si ya han hecho el gasto, si ya han construido, todavía no se utiliza.
Bien, compañeros, el dique de colas ya va a estar en funcionamiento a partir de diciembre. ¿Por qué he dicho que es un problema social, compañeros? Exacto, mi compañero ha mencionado que en el sector de Zelaves trabajan alrededor de casi de 400 trabajadores, hombres y varones. O sea, nuestra empresa es mixta, por si acaso, compañeros. Entonces, yo quiero decirles, acomodar a 400 trabajadores en la mina se va a hacer peor cabeza con cabeza. Entonces, estamos diciendo, por eso es importante nuestra construcción de nuevo ingenio de las 3.000 toneladas, para que esa gente paralelamente vaya yendo a esas fuentes de trabajo. De aquí a futuro, de aquí a unos dos años está más o menos, se va a desaparecer de Laves. Así 100% casi va a ir agua limpia. Ahora, es dato también explicado una situación muy importante, ¿no? Donde también las comunidades aquí nos objetan muchas cosas. compañeros. Ahora estamos teniendo problemas de terrenos, a ellos mismos, ¿no? Esa situación también, por ese rato he dicho, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y listo? De una vez hagamos y trabajaremos. Porque legalmente nosotros como empresa Minera Guanuni nos preocupa. ¿O a quién le gustaría que se contamine? A nadie, pues a nadie. Entonces también nosotros estamos preocupados en la situación. Pero evidentemente, como ya te he dicho, a empresas estatales como Corocoro, a mí, todo ya quieren joder. Pero más antes, ¿quién decía algo? Nadie. Más bien tienen que ayudarnos para que el gobierno nos escuche de la situación, para que de verdad hagamos el trabajo que estamos pensando hacer. Y gracias con el concurso de ustedes mismos, porque ya te he mencionado que la empresa es de ustedes también, no solamente es de Guanuni, es de todo el país de Bolivia, ¿no? Y hagamos nuevas empresas tal vez como estas. Nada más.
Hay una preguntita. Quiero felicitar a Restos y por el dique de colas que están realizando. Técnicamente, hacer un dique de colas es solucionable y prácticamente casi no hay contaminación, ¿no? Que eso tampoco veo que hay, he visto en diferentes temas que hay ciertas exageraciones referente a la contaminación, porque sí, técnicamente y científicamente se soluciona el problema, ¿no? Y muchas empresas privadas en Bolivia he visto que efectivamente sí lo hacen. Y lo están haciendo. Eso te lo digo porque yo asesoro a diferentes países en América Latina, estoy muy involucrado en el tema, he visto el tema aquí que lo han tocado, los felicito por haber realizado, hay muchos datos que sí lo han tocado, pero hay otros datos que no lo han tocado, que hay que verlos más realmente. Una pregunta que tengo para ti es esta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la cotización baja 9? Porque he visto en diferentes lugares, porque también me ha tocado estudiar el caso de ustedes, lo he visto, lo tengo muy claro la situación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la cotización bajara a 8.35 con el personal que todos ustedes tienen? Porque hasta ese punto prácticamente yo he visto que eso ya no va a ser rentable. Quisiera que me expliquen qué es lo que ustedes van a hacer. Porque para mí, cuando me tocó estudiar el caso, técnicamente, porque técnicamente les estoy hablando, ¿no? Operativamente, he visto que ya no es tan rentable. Yo quisiera saber qué es lo que van a desarrollar. Ahora, otra cosa que también quisiera comentar con ustedes, prácticamente todas las minas excelentes que tiene Bolivia, porque hay minas, y todas esas minas excelentes que tiene Bolivia, prácticamente el 70% son de Comibol. Y ese 70% actualmente están operadas con cooperativas, ¿no? Entonces, expandirse es prácticamente difícil. Y la inversión que Comibol quiere realizar, prácticamente tampoco hay recursos. Me gustaría, ¿cómo lo van a tomar eso? Porque veo que hay que aprovechar estos momentos donde hay un excedente de dinero, que si son 50 millones de dólares que van al Estado, quizás sería muy bueno que ustedes lo operen o lo tengan para seguir explorando, porque de lo contrario también nos vamos a quedar sin reservas.
Muy buenos días, agradecer por la exposición que nos han realizado. Vengo de Oruro, representando a las organizaciones sociales de la FEDJUVE. Sabemos muy bien que en gestiones pasadas la minería ha sido el sostén del país. No estamos en contra de la minería acá. Lo más importante es cuidar el medio ambiente. ¿Qué va a pasar de aquí adelante? ¿Qué van a hacer nuestros hijos de nuestros hijos? ¿No es cierto? Ese es el problema fundamental. En todas las exposiciones que hemos podido escuchar y analizar, no estamos en prácticamente tal vez estaríamos en contra de las transnacionales, ¿no es cierto?, de las empresas que vienen. No en cuanto a los bolivianos que realmente explotamos nuestros recursos no renovables. En Guanuni y en Sora se ha declarado zona de emergencia ambiental. Esa es la problemática ahora. Ustedes han indicado que han construido el dique de colas, pero que no está operando. No, yo sugiero de que mediante su organización este asunto se llevaría lo más pronto posible, porque no solamente se están contaminando los de Sora, sino ustedes también. Todos los desechos que están sacando de los minerales van desconcentrando en un solo río que va afectando al río Sora y posteriormente está llegando al lago Popo. Esa es la problemática de acá. También, como habían indicado, ¿qué pasaría si el mineral bajara? Entonces tendrían que ustedes, como sindicato, socializar y pedir pues a las autoridades que haya pues una tecnología de punta y no solamente explotar y vender en materia prima, sino concentrarla y producirla. Venderemos un producto acabado, pediremos industrias, porque son recursos renovables. ¿Se terminan y en qué quedan? En socavones vacíos como han quedado. Ahora han hablado de la nacionalización. Esto ya se ha dado hace tiempo, compañeros. ¿Y qué ha pasado con la nacionalización de las minas? El 53 ha fracasado. Comibol ha entrado en déficit. Es por eso que con el 21060 ha ido relocalizando a los compañeros mineros, tanto de Llallagua, siglo XX, como también de Huanuni. Ahora, en estos encuentros, tenemos que proponer, mandar propuestas y buscar mecanismos de solución para evitar la contaminación. Ese es el factor importante, no dejar ver y dejar pasar, compañeros.
Muy buenos días, mi nombre es Hugo Flores, coordinador departamental de las Naciones Originarias del Departamento de Oruro. En principio, felicitar acá a los hermanos mineros que están dando la cara. Sin embargo, yo quiero hacer algunas preguntas. Inicialmente, bueno, la minería data de la colonia, es cierto, pero nos preguntamos, no ahora, ¿no? Sí. Hay una producción que cuando la subida de los minerales está en su auge, es el buen momento, ustedes han dado trabajo a 5.000 trabajadores, 5.000 familias, pero nos preguntamos, ¿no? O sea, si está valiendo la pena porque están ganando bien los mineros ahí. Hemos visto que han progresado, pero sin embargo el pueblo está postergado. Yo veo una comparación con Llallagua, ¿no? Con Catavi y Uncilla, ¿no? O sea, hemos visto un bastante progreso. Es minería también, al igual que ustedes, así. Pero sin embargo, allá vemos, ¿no? O sea, lo que están mencionando y acaban de decir, y alguien que me antecedía, hay un dique de colas que yo personalmente lo conozco, o sea, y es pequeño. Ustedes producen 1.500 toneladas día. Esto no va a abastecer, no va a durar más de un año. Ese dique de colas que tienen en Cataricao es pequeño, ¿no? O sea, y está arriba. Me dijo el hermano acá, decía, no, vamos a trasladar de ahí hacia arriba, lo vamos a trasladar. Eso no va a abastecer, hermano. Por eso es que no está en funcionamiento y está mal hecho ese dique de colas, ¿no? El tratamiento de aguas que lo van a hacer abajo, ojalá que funcionara. Porque lamentablemente, si esto lo estamos viendo, esto está entrando del río Huanuni a combinándose con el río San Juan de Sora y eso está entrando directamente al lago Popó. Lamentablemente, no es así, a 10 años se ha perdido el pescado. El que yo conozco, he estado aquí con las tres sectores de pesqueros, tanto lo que es de Saucarí y lo que es del Choro, y lo que es de los hermanos de Llapallapán y todo lo que es la parte de Popó, son pescadores. Alrededor de 30 cooperativas pesqueras se han perdido, ¿no? 3 años que ya no hay pescado así, ¿no? Sí, se están en extinción, ¿sí? Los sedimentos, el agua, todo eso, ha hecho que todo eso lo que venga de Huanuni se ha ido ahí, ¿no? No estamos pensando, hay una producción de 140 millones, ¿no? Y de ahí se va un porcentaje del 37%, o sea, sin embargo, esto quiere decir 60 millones se quedan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer también a futuro? ¿No? Estamos pensando, yo sé que digamos el promedio de los mineros que ganan es 4.000, 5.000, el más bajo. Ganan 10.000, 15.000, dependiendo del lugar donde trabajan ustedes. Pero aquí la pregunta es así, ¿estamos viendo a futuro? ¿Estamos viendo a esa gente que va a venir a posteriormente? Porque yo sé que como persona, como yo vivo, como en Oruro vivo, yo sé la realidad, o sea, ¿no? ¿Estaremos viendo a futuro de nuestras generaciones? Nos hemos preguntado, ¿no? Y algunos hermanos mineros que ayer también, ¿no? Decían, no, nosotros trabajamos ahí, están dando fuente de trabajo, que en la plaza andaban animales, dicen, ¿no? Lamentablemente así lo piensan, ¿sí? No han pensado en su pueblo. Pero yo me pregunto ahora, ustedes como mineros, yo sé que van a defender también, ¿no? O sea, la minería de ahí. Y estamos de acuerdo, no estamos en contra de la minería. Es difícil que se vaya a la minería. Hemos sido eminentemente, nosotros como Oruro hemos sido mineros, ¿no? Pero sé que han aportado mucho, demasiado. Tantas generaciones que se ha aportado, tantos presidentes que han pasado y han saqueado y han hecho mal uso de ese dinero. Pero la pregunta viene ahí ahora, ¿no? Si lo vamos a realizar con el recurso que ustedes están explotando, ¿están pensando, diremos, asegurar las generaciones futuras así? Porque lo que está contaminando es irreversible. El agua popó para hacer un dragado cuesta toda una millonada, ¿no? Ese espejo de agua que ha ido disminuyendo, ¿no? O sea, de un metro, de profundidad de antes de 8 metros, de 10 metros, está ahora a 35 centímetros del espejo de agua, ¿no? Estamos llegando a un grado de salinización, o sea, es el próximo como salar, así, ¿no? Lo que ha ocurrido en Uyuni, en Coipasa, el lago Popó va a ser también otro salar, va a ser. Eso ya lo hemos visto en el sector de Huari, ya tenemos ahí 10 a 15 centímetros de sal, así, ¿no? Y esto, si seguimos así, hermanos mineros, lamentablemente le damos de vida solamente a 10, 15 años, ¿no? Y creo que esto no va a haber más generaciones. Yo me pregunto, siempre me he preguntado, por eso las generaciones futuras verán más allá, verán la minería porque ustedes queriendo proyectarse con esa experiencia que han ganado ahora, ¿sí? No solamente veamos de manera individual, veremos de manera colectiva porque sé que ustedes han hecho un gran aporte al Estado. Gracias, general.
Bueno, voy a partir por lo siguiente. Cuando el hermano Adán decía no hay coordinación, y me parece positivo ese término, ¿ya? Pero lamentablemente de parte de ustedes, hermanos mineros, no hemos escuchado en su informe un aspecto técnico de apoyo. Nos han hablado así en forma global, especialmente referido a la construcción del dique de Colas. No nos han dicho qué capacidad de absorción tiene, qué tiempo va a durar y con la idea de duplicar o triplicar el trabajo de explotación, qué tiempo va a durar este dique de Colas. Para nosotros, ahí está ese detalle también, y ustedes ténganlo muy presente, llévense esto como un mensaje de los pueblos indígenas, que estamos azotados por la minería. No solamente en Bolivia ocurre esto, sino es a nivel mundial. Y la solución tiene que partir de nosotros, de ustedes y de nosotros, de los pueblos indígenas. Tal vez he escuchado decir de que nosotros no hemos reclamado. Yo ya estoy viejo, tanto a hablar con los gobiernos de turno. Siempre ellos nos han prometido, pero jamás hemos encontrado una solución. Yo creo que la solución tiene que partir de nosotros. Para nosotros, técnicamente, el dique de Colas no es la solución. No es en absoluto, ¿ya? Es una ilusión. Teníamos nosotros referencia de que tenía que construirse tres diques de cola. La construcción de ese dique de colas de uno no funciona, pero la contaminación es las 24 horas del día. Ustedes tienen que pensar que también nosotros somos seres humanos. Necesitamos vivir, tenemos familia, tenemos ganado, y lo peor es que los daños son irreversibles a la tierra, a las aguas. Ya, las corrientes subterráneas están totalmente contaminadas. El municipio del Choro, de nosotros donde procedemos, la capa freática estaba a 50 centímetros, y ya salía agua dulce, agua para, como para beber, tanto humanos como animales. Yo quisiera invitarles ahora que vayan ahí y metan los 50 centímetros de pala. No van a poder beber ni un sorbo de agua. Entonces, ¿dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos matando entre nosotros. Nosotros vamos a apoyar. Ayer hemos dicho, Bolivia es un país inminentemente minero. No nos vamos a oponer, pero busquemos soluciones. Y la solución no es la construcción del dique de colas. Otro aspecto, por ejemplo, para decir, sí, voy a terminar. En el Choro funcionaban 16 cooperativas pesqueras, ¿ya? Cada uno más o menos contaba con 160, 150 trabajadores. Si multiplicamos por esa cantidad, ¿cuánto de gente había? Pero ahora no se puede sacar ni un solo pescado, no hay, totalmente ha muerto la flora y la fauna. Entonces no podemos permitir este aspecto, hermanos mineros. Aparte, en el municipio del Choro, nosotros teníamos más de 5.000 hectáreas de forraje introducido, me refiero a la alfalfa y otros, pero ahora ustedes vayan, ¿qué queda de esos sembradíos? El artículo 035, el decreto, no funciona porque prácticamente no nos da la gana ni a la parte minera ni al gobierno de que ese decreto entre en ejecución. Entonces vamos a seguir matándonos entre nosotros, hermanos. La sedimentación, aparte de en el río Desaguadero, ocasiona el desborde del río mismo, ¿ya? Y en ese sector que está contaminado, decía, no sale ni una sola paja brava, hermanos, es como para llorar. Entonces, ustedes, yo les pido con mucho respeto, pero también con fuerza a la vez, tóquense el pecho y digan, busquemos soluciones. Y quiero, para terminar, ¿qué va a ocurrir? Porque esto no depende del Estado boliviano. Si las regalías mineras bajan, ¿dónde va a quedar la clase minera? ¿Van a poder seguir trabajando? ¿Va a haber otra masacre blanca como el 85? Entonces, preveamos, no matemos los recursos naturales renovables como son la tierra, los ríos y los lagos. Entonces, nos pondremos a pensar y esperamos de que esto no sea el primer contacto que tengamos, especialmente el municipio del Choro, Popó, todos los sectores. Queremos reunirnos con ustedes y plantearles formas de poder solucionar este problema. Es de muchos años, hermanos, pero ojalá encontremos posteriormente. Y los cambios climáticos son otro factor que también se nos viene en contra de todos los seres humanos. Para no alargar más, yo lo que quiero decir para terminar, hermanos, es, queremos ser un poco más claros, la pregunta va, ¿qué capacidad de absorción tiene ese dique de colas? Nada más.
Bueno, vamos a dejar que los compañeros del sindicato respondan, después va a haber una segunda rondita de preguntas, ¿ya?
Puedes responder porque puedo olvidar, ¿no? Están durmiendo, parece. Bien, compañeros, parece que nosotros hemos pensado casi en todo. Cuando me dice la pregunta, ¿qué va a pasar cuando va a bajar los minerales? Evidentemente, los minerales siempre han tenido caídas y subidas. Pero nos estamos preparando en eso. ¿En qué sentido, compañeros? Por ese rato he mencionado, después de Patiño, ¿qué minas más se ha descubierto? Nada, compañeros. Entonces, nosotros tenemos un departamento de diamantina ahora, no solamente que está operando en Huanuni. Tenemos que hacer prospección, exploración, no solamente en Huanuni. Tenemos que expandirnos como empresa. Tenemos que expandirnos, tener otros yacimientos, decir, ahora sí que el departamento técnico geológico de la Comibol que trabaje. No que trabaje como en el neoliberalismo, solamente para unos transnacionales, unos cuantos, y directamente sin ninguna inversión a ganar. Estamos en esa situación. Ustedes bien saben, compañeros, cuando baja, ¿qué tenemos que hacer? Producir más, evidentemente, para poder cubrir nuestros costos de operación. Producir más. Y para eso nos estamos tecnificando con este ingenio de 3.000 toneladas. Estamos preparando la situación. Y también a futuro, que de una vez que se haga un ingenio para poder también procesar nuestros complejos. Ustedes bien saben que Guaraní no solamente es estañífero, tiene zinc, plata, plomo, N de minerales, compañeros, ¿no? En los complejos, lo que dice complejos. Ahora el dique de colas, compañeros, que hemos construido, tanta pelea. Ahí declaro, compañero, tanta pelea hemos construido. ¿De cuándo aquí va a funcionar? A fines de diciembre ya estamos programados. ¿Y para cuántos años nos va a durar esa situación? Estamos calculando más o menos para unos 3 a 4 años. Pero esos 4 años, ¿qué nos va a permitir? Que nosotros hagamos nuestro dique de colas que estaba proyectado en el cerro de Huiracoy en unos 50 hectáreas. Que eso poco a poco, como el compañero exacto decía, vamos a coordinar. Sí, evidentemente tienes que coordinar. Ahora sí, ellos también tienen que pensar pues en la madre tierra. Decir, sí, compañeros, ahora pues, les vamos a ceder un poquito de terreno a cambio de nada. Ahora sí, hagan sus diques de colas en el sector. ¿Qué tanta pelea nos trae, compañeros? No seguiremos peleando diciendo que Huanuni es el contaminador totalmente. Más bien, ahora que estamos aquí, ahora decir, ahora vamos a ceder un poco de terreno, ahora hagan pues ahora sus diques de colas en esas 50 hectáreas. Para que cuando ya produzcamos, cuando entren en operaciones las de 3.000 toneladas, para que ya tengamos ese dique de colas, compañeros. Porque la construcción de nuestro ingenio está para aquí a 2 años y 2 meses. En 2 años y 2 meses van a entregar directamente llave en mano, como se dice, nuestro ingenio de 3.000 toneladas. Entonces, para eso hay que estar preparándonos, construyéndonos ese tiempo para que se haga el dique de colas en el cerro Huiracoy. Bien, compañeros, esto parece más queja, que si no hay que trabajan 15 cooperativas, tiene de cosas, todo. Para eso, compañeros, me parece bien que ahora sí nos tenemos que reunir. Ahora sí es el momento de decir qué perspectiva tenemos hacia el futuro. Compañero, evidentemente el daño ambiental no es, es irreversible, como dice. Realmente, ¿de qué vamos a vivir más tarde? Tenemos fábricas, compañeros. Cuando han salido el 85, los 20.000 trabajadores, había trabajo, compañeros, los campamentos. Ahora, hoy por hoy, los trabajadores, ahora estamos viendo una perspectiva hacia el futuro, con nuestra diversificación, expandirnos, Huanuni, no solamente ser explotadores. Huanuni Pinto tiene que ser de aquí a futuro uno solo. Y también llegar a la época de la industrialización. ¿Qué dijo ayer el viceministerio? Fácilmente nos ha lavado del cerebro, ¿no? Desde el 52 ese discurso. De aquí, desde el 52 hasta ahora. Ese es el discurso, el viceministerio, que se va a hacer a la época de la industrialización, en el de cosas. Pero lo han hecho. Y nosotros lo estamos haciendo. Estamos demostrando a todo el país y al mundo mismo que Huanuni estamos queriendo expandirnos. Por eso les he dicho desde rato, compañeros, que ahora es el momento, cuando ya tenemos platita, para poder buscar nuevos yacimientos. Ahora tiene que trabajar el Departamento Geológico en exploración y prospección hacia el futuro. Nosotros vamos a vivir, ser los que estamos trabajando. El minero, ustedes bien saben, hace 50 años que vivimos, 50, 55 años. Pero el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿dónde van a ir a trabajar? Entonces, tenemos que expandirnos, compañeros, tenemos que expandirnos. Es por el momento.
Como han escuchado, compañeros, que de alguna forma el compañero tal vez ha contestado la pregunta que han hecho los compañeros. Al mismo tiempo también quería decir que lo siguiente. También la empresa no está viendo simplemente la minería, también estamos viendo de alguna forma, tal vez ya un poquito ya pensar en el, como ser, por ejemplo, en siderurgia, digamos, de como fundición de, como ser, los chatarras, todas las situaciones que tenemos en Oruro, como basural, toda la situación, digamos, por ejemplo, ya está a punto de pertenecer a la empresa. Yo creo que ahí también van a ocupar otra gente, de trabajadores también van a ocupar. Ahora, al mismo tiempo, también estamos pensando la fundición del vinto, el residual vinto, también ya está a punto de pertenecer a Huanuni. Yo creo que en ahí, por ejemplo, se va a fundir complejos, plata, estaño, zinc, todas las situaciones. Estamos también pensando en el futuro que viene por detrás de nuestros compañeros.
Bueno, compañeros, un poco voy a corroborar con lo que han expuesto mis compañeros. Respecto al dique de colas, compañeros, yo pienso que es algo fundamental para prevenir la contaminación ambiental. Yo pienso que es algo fundamental en la minería, a nivel nacional, a nivel de Sudamérica. Es por esa situación que se han hecho los proyectos en el centro minero de Huanuni, el cual está ubicado en los sectores de Cataricagua. Evidentemente, tal vez no cumple con los requisitos necesarios. Esto directamente, la parte técnica, él es el que ha trabajado en esta situación. Ahora, esto va a estar en funcionamiento a partir de mediados del mes de diciembre, entrando en prueba. Posteriormente a esto, se está haciendo otro nuevo proyecto en el cerro de Huilacollo, en un terreno de 50 hectáreas, el cual también, cuando nos entreguen el ingenio de las 3.000 toneladas, esto ya va a entrar también en funcionamiento, hasta mientras se van a terminar. Y así es lo que la parte de los trabajadores somos los que exigimos a la parte técnica, al gobierno, que en estos proyectos nos den el apoyo. ¿Para qué? Para solucionar la contaminación ambiental. Ahora, con respecto a la baja cotización del estaño, si llegaríamos, y ha pasado, el 2007-2008, ya ha pasado esta situación, ya ha bajado la cotización. Entonces, sobre esta situación, lo que actualmente estamos haciendo es la diversificación de nuestros minerales. Vamos a empezar a trabajar con la explotación de nuestros proyectos de complejos, en el cual tenemos plata, plomo, zinc. Tenemos esa situación, actualmente se está haciendo la preparación para luego entrar a la explotación. Y también en la parte tecnológica, ya estamos construyendo en el sector de higiene y seguridad industrial los implementos de trabajo, como son los buzos térmicos, la ropa para el trabajador dentro de higiene y seguridad industrial. En el sector de Sora-Sora, evidentemente la contaminación, todo el río está bien contaminado. Y no es desde ahora, esta situación es desde la colonia, la contaminación. Todos sabemos, los orureños y también aquí los bolivianos, los que han ido por el sector, conocemos esa contaminación. Yo de niño he visto esa situación. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando dar solución como trabajadores. Hemos analizado esta situación. Es por eso que les he informado sobre el dique de colas. Bueno, el pueblo está rechazado, evidentemente. Ha habido en los años anteriores con los gobiernos de turno que han estado como Goni Sánchez de Lozada, el MIR, etcétera, de situaciones. Ha entrado gente de ese partido, lamentablemente no lo han sabido llevar una administración, no lo han sabido llevar los recursos como corresponde para poder desarrollar en el pueblo o las mejoras. Es por esa situación que ha habido el retraso en el pueblo. Pero actualmente lo que estamos viendo está cambiando porque ahora dentro de la alcaldía ya ha entrado un compañero trabajador de empresa minera Huanuni, el cual está haciendo los diferentes proyectos juntamente con nuestro sindicato, así, ¿no? Más que todo, no sé, nosotros estamos haciendo, casi ya estamos planificando todas estas situaciones. Y a través de nuestros dirigentes hacemos las exigencias a nuestro presidente para que dé solución a estos problemas que existen dentro de Empresa Minera Huanuni y en el distrito minero de Huanuni. Gracias, gracias compañeros.
Compañeros, yo les pediría un gran favor. El tiempo, si se dan cuenta, hemos empezado muy tarde porque lamentablemente la mayoría de todos ustedes ha llegado tarde y tenemos todavía un tema por delante. Yo noto que en varias de las preguntas ya sale y el tema central de debate es el ambiental, ¿no? Entonces, yo les pediría que tal vez podamos avanzar ya a la exposición de los compañeros de Coridub y después sí abrir ya el debate, donde seguro se planteará el tema ambiental. Y también, yo creo que como se ha presentado en la primera exposición, igual los compañeros de Huanuni han presentado y alguna otra participación ha remarcado de buena forma, el tema ambiental sí es uno de los temas centrales, pero también seguro que hay otros de gran importancia relativos a Huanuni.